tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Claro, esta Navidad. Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, esta Navidad por ti, cada día mejor. Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tenga la libertad de darse un gusto porque se lo merece. Soy Janet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin del IVA a los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750 mil pesos. Vota Janet Jara.
Cuando llega fin de año, hay muchos pendientes que podemos patear para más adelante.
Hablar con el contador, lo pateo para el próximo año.
¿Preparar reporte anual?
No, este también para después.
¿Entregar el aguinaldo en la empresa?
¡Ey! Eso no lo puedes patear. Regala gift cards en COSUD. Es la mejor opción para tu equipo. Pueden usarla en Jumbo, París, Easy, Santa Isabel y Speed. Compra ahora el aguinaldo en empresas.giftcard.cl.
El presidente de la República, Gabriel Boric, abrió un nuevo flanco entre el gobierno y el gran empresariado al admitir en el encuentro anual de la industria que no confiaba en el gremio.
Desde la Cámara Nacional de Comercio, su presidente José Pacomio lamentó los dichos y se mostró sorprendido de que el mandatario no comprenda cómo trabajan y el aporte real que hacen al país. Tiene los detalles. Francisca Cares, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, ya quedan 97 días para que el presidente Gabriel Boric deje el Palacio de la Moneda y justamente ustedes lo decían, reabrió un flanco que se ha repetido durante su administración y estamos hablando de la compleja relación del gobierno con gran empresariado. El discurso que ofreció anoche en el encuentro anual de la industria, donde reconoció que antes de asumir no confiaba en los empresarios y admitió que no logró el mismo nivel de diálogo con todos los gremios, generó inmediata molestia en algunos sectores. Si bien la tensión entre el Ejecutivo y el mundo privado ya era conocida desde el inicio del mandato, distinto fue que el propio mandatario lo verbalizara justo en el momento que, a juicio del empresariado, el país requiere certezas, colaboración y también señales de unidad. Pero, ¿qué les parece si antes de seguir comentando, pasemos a escuchar directamente las palabras del presidente Gabriel Boric?
Le dije a los empresarios, no confío, antes de ser presidente. Quiero valorarlo porque con otros gremios no ha sido igual, que con la SOFOFA hemos tenido un diálogo permanente sin renunciar a diferencias legítimas que tenemos en el marco del diálogo democrático y sin renunciar al rol distinto que se tiene desde el gobierno y de la empresa.
Bien, ya se los comentaba y es que este episodio revive un debate que ha acompañado al presidente Boric desde el inicio de su mandato. ¿Hasta qué punto la desconfianza mutua, los desencuentros discursivos y las distintas interpretaciones sobre el desempeño económico marcaron su vínculo con los actores empresariales en estos 4 años? Y esa tensión volvió a aflorar. Tras el discurso, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, lamentó que el mandatario genere espacios hostiles, así lo dijo, en una instancia que dicen debiera ser de diálogo. El gremio además recordó que han invitado al presidente Gabriel Boric en reiteradas ocasiones sin recibir ninguna respuesta formal.
Lamentamos profundamente que el presidente de la República genere espacios hostiles en un encuentro que debiera ser de diálogo y colaboración. En la CNC llevamos 2 años invitándolo y seguimos esperándolo.
Pero volvamos a lo que fue el evento de anoche cuando tomó la palabra la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro. Su intervención no pasó desapercibida porque además de hacer un balance del momento económico, dejó un claro guiño político de cara al próximo ciclo que parte justamente el próximo marzo. Navarro llamó a que este nuevo ciclo sea un punto de inflexión, recordando que Chile viene de una década marcada ya por el estancamiento, la desconfianza y también la fragmentación. Y lo hizo con una frase que rápidamente se instaló como síntesis de su discurso. Cuando Chile decide con grandeza, el futuro deja de ser promesa y se convierte en destino. En un tono que buscó elevar el ánimo empresarial, la dirigente insistió en que el crecimiento no es una obsesión del sector privado, sino una causa ciudadana que impacta directamente en los empleos, en las oportunidades y también en la dignidad de las personas. Y aunque no lo dijo explícitamente, su mensaje apuntó a quienes asumirán el gobierno y también a quienes serán la oposición después del 11 de marzo. Pidió responsabilidad, acuerdos y reformas que permitan retomar una senda de inversión, productividad y modernización del Estado. Pasemos a escuchar lo que dijo la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro.
Tanto las nuevas autoridades como la futura oposición deben estar dispuestos a dar respuestas a los chilenos para permitir liberar toda esa fuerza emprendedora, toda esa capacidad que tenemos de crear oportunidades para todos, más allá de las ideologías.
Bien, las críticas no vinieron solamente del mundo gremial, y es que en el Congreso el diputado de Demócratas Víctor Pino, que también preside la Comisión de Economía, sostuvo que el presidente Gabriel Boric debe ser más respetuoso con los distintos gremios, recordando que el presidente es el jefe de Estado de todos los chilenos y que sus declaraciones no pueden profundizar divisiones.
No es positivo en ningún caso que en un acto público el presidente emita comentarios que generan división. En momentos de alta polarización necesitamos justamente lo contrario.
Y mientras el debate político, Néstor Leyla, se toma la discusión pública, los gremios advierten que el verdadero desafío va a ser el económico. En su último informe, las asociaciones empresariales proyectaron que Chile difícilmente va a superar un crecimiento cercano al 2% en 2025 y que sin reformas que destraben la inversión, la productividad y también la modernización del Estado, el país podría seguir atrapado en una trayectoria de bajo dinamismo por al menos otro año más. Las proyecciones coinciden en que la inversión privada continuará débil y que el empleo avanzará muy lento, presionando la capacidad de la recuperación. Para el mundo empresarial, estas cifras no solamente refuerzan la necesidad de acuerdos amplios en el próximo ciclo, sino que también explican por qué esperan señales más claras desde acá, desde el Palacio de la Moneda, en lo que es esta etapa final. Porque dicen, sin un clima de cooperación y también estabilidad, será difícil revertir una década marcada por el estancamiento. Néstor Leyla.
A ver, eso, probablemente hasta hace un tiempo atrás era muy popular irse contra las empresas, ¿no es cierto? El discurso, sobre todo después del 18 de octubre. Yo creo que imponderar hoy día, yo creo que los empresarios en general, hay un sinnúmero de empresarios que todos los días se levantan muy temprano y se cuestan muy tarde tratando de desarrollar sus microempresas, empresarios pequeños. ¿Cuál es el problema en Chile? No pasa tanto por ahí. Yo creo que la crítica al presidente debería ir a otro lado, algo de lo que no se hizo en estos 3 años que él estuvo a cargo del país, ¿no? Que es la concentración económica, que es lo complejo de llegar a ser un gran empresario trabajando duro. ¿Por qué? Porque tú dependes de las, si tienes productos, dependes de las grandes consorcios, ¿no es cierto?, que son chilenos, claramente, pero que te van a pagar a 180 días, que te van a, tienes que casi ir y vender tus productos excesivamente baratos porque el margen de la supermercadista tiene que ser X, o sea, hay un montón de cosas que pasan entre medio, pero generalizar como lo hizo el presidente, creo que no ayuda en nada al clima que se quiere establecer, ¿no es cierto?, y que es tan importante para el desarrollo del país. Es decir, la inversión, que duda cabe, que es necesaria y es urgente. Entonces, la verdad que una crítica como más bien darse un gustito en medio de los llamados que han hecho desde el Ministerio de Hacienda, desde el Banco Central y distintas organizaciones, Francisca.
Sí, no es primera vez tampoco que el presidente lo hace. Yo creo que también es importante recordar cuando el presidente dijo el 2024, cuando se refirió al IMASEC, que marcó 0%, ¿cierto? Que se habló de, el presidente lo dijo, agoreros, ¿cierto? Para quienes estimaron que eso fue que la economía no creció, que digamos, es una cifra clara, no hay mucho que debatir al respecto. Y el presidente lo volvió a indicar en este discurso, volvió a remarcar que hay quienes siguen siendo pesimistas, atacó nuevamente a aquellos que han quizás insinuado que las empresas van contra los sectores de la izquierda, y eso es algo que en el discurso también Rosario Navarro insistió, que esto no tiene que ver con la política y que, como tú lo dices, Néstor, podría ser darse un gustito, y que la posición que le toque próximamente asumir el 11 de marzo no puede darse el lujo de irse contra las pymes, ¿cierto? Tener un discurso quizás que ataque a la ciudadanía. De hecho, ella fue mucho más allá de la línea de la economía, ella habló mucho de la ciudadanía, de los pequeños emprendedores, ¿cierto? Y también recordemos que no fue hace tampoco cuando Mario Marcel dejó este palacio de gobierno, ¿cierto? Que era una figura que era bastante destacada para el mundo empresarial, que lo querían bastante, que estaba muy bien evaluado. Entonces, el presidente Boric ha mantenido una línea que va como en una cuerda floja, pero con el empresariado, ahora lo volvió a hacer.
Sí, pero yo creo que no ha sido un gobierno descollante en materia económica. Evidentemente este no es el fuerte, no. del presidente, no lo fue en la campaña, no lo fue en su primer año de gobierno y no lo ha sido dos años después de ese primer timing del gobierno, porque yo creo que la administración de Gabriel Boric hay que diferenciarla entre en la primera etapa, que duró hasta el 4 de septiembre, con la ida de Izquierda Siches, también se va una parte de ese gobierno y se incorpora un nuevo modelo, básicamente, de administración, que es la que él lideró. Pero, claro, yo no sé dónde está la fiscalización. Yo puedo compartir muchas de las críticas que hay, porque aquí nadie puede pasarse listo, aquí mismo lo hemos dicho en estos mismos micrófonos. Si usted va a empezar en la época de playa, instale el servicio de impuestos internos, claro, la entrada de Zapallar, de Cachagüe, no sé dónde más, Maitencillo o Pucón, instale y empiece a fiscalizar las camionetas. ¿Qué van a hacer camionetas que van con giro, compradas por empresas, que usan petróleo, donde además el impuesto lo descuentan, y aquí estamos hablando de muchos, y que se aprovechan del sistema? Yo puedo entender esa crítica, porque aquí hay hartos aprovechadores que cuando uno va al supermercado piden factura cuando están comprando para su casa. Y eso es ser un cara dura. Digámoslo con todas sus letras, cara dura. Entonces, aquí no se trata de, pero venir a apuntar aquí el desarrollo del país en general ha estado en manos de muchos empresarios que se levantan temprano y se acuestan tarde y que pagan sus impuestos. Por eso creo que aquí el mea culpa, lo interesante del presidente hubiese sido, no fuimos capaces durante estos tres años de ponerle mayor valor a las superintendencias en materia de fiscalización, no fuimos capaces de que el servicio de impuestos internos llegue donde tiene que llegar, donde estos chinos que están, no dan boleta, que le meten un manotán al bolsillo de los impuestos de todos los chilenos, porque ese debería ser el camino, porque la cuña fácil, el comentario fácil, sin un contenido, evidentemente, pasa esto, ¿no? Que uno puede al final terminar criticando, digamos, un comentario del presidente, aun cuando yo me imagino que cuando dijo eso, por eso debería haberlo contextualizado, se estaba refiriendo a quienes evaden los impuestos. O sea, claro, quienes evaden, sí, impuestos, y de esos hay hartos, es verdad.
Sí, igual es una preocupación, y lo han dicho, o sea, fuentes de Palacio, se habla aquí en los pasillos, que la economía es algo que le interesa a este gobierno dejar encaminado para el próximo, aunque no se note, digamos, como los discursos, ¿cierto? No se haya notado en estos cuatro años, a juicio quizás de la mayoría, es una de las principales preocupaciones para lo que vaya a dejar el legado del presidente Gabriel Boric. Es lo que les preocupa en este momento, más allá de, bueno, ya sabemos, las banderas de lucha que a lo mejor muchos podemos criticar, que no están. El tema de la economía es algo que a ellos les preocupa dejar y vemos este discurso, vemos lo que ocurrió ayer, los gremios no están contentos, pudimos hablar con algunos de ellos en la interna, ellos no están conformes con la relación que mantuvo el gobierno estos 4 años, entonces está difícil el panorama y también lo que quiere dejar el gobierno instalado para la futura administración que ya va a llegar el próximo 11 de marzo.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Más del 80% de los municipios no cuenta con una política anticorrupción, según un estudio realizado por Chile Transparente y la Asociación de Municipalidades de Chile.
La Contralora Dorothy Pérez calificó la integridad municipal como una urgencia democrática, recalcando la enorme cantidad de causas penales abiertas por faltas a la probidad. Tiene los detalles Carlos Godoy.
De transparencia y probidad que atraviesa el país ha golpeado con fuerza a los municipios. En este contexto, la Asociación de Municipalidades de Chile y Chile Transparente elaboraron un estudio destinado a fortalecer el cumplimiento normativo, prevenir faltas a la probidad y recuperar la confianza pública. El diagnóstico revela una brecha estructural. Más del 80% de los municipios no cuenta con una política formal de integridad o anticorrupción. Para el director ejecutivo de AMUCH, Andrés Chacón, el problema es cultural antes que legal. La precariedad administrativa, con más de la mitad del personal a honorarios y solo un 37% con niveles adecuados de profesionalización, dificulta la continuidad de los programas, debilita los controles y aumenta los riesgos de irregularidades.
Y hoy día la sensación que hay en materia de transparencia es que los municipios no están cumpliendo con los estándares mínimos de probidad.
El estudio también evidencia que el 40% de los municipios no posee un código de ética vigente, un 57% carece de un comité de ética y casi la mitad no cuenta con matriz de riesgos. Además, un 64% no dispone de modelos de prevención de delitos, brechas que se profundizan en comunas con menores recursos. La situación de las direcciones de control es igualmente crítica. Su dotación promedio es de 3,8 funcionarios y en 75 municipios trabajan con un solo profesional. A esto se suma que el 55% de las municipalidades no cuenta con un encargado de integridad. El presidente de la AMUCH y alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, recordó que la integridad es hoy una de las principales demandas ciudadanas, por lo que propuso avanzar hacia un estado digital, simplificar trámites, modernizar controles y asegurar un encargado de integridad en cada municipio.
Estos códigos de ética lo que hacen es rescatar ciertas políticas que nosotros sabemos son absolutamente necesarias para sancionar.
En la presentación también participó la Contralora General Dorothy Pérez, quien definió la integridad municipal como una urgencia democrática y recordó que existen más de 600 causas penales abiertas en gobiernos locales. Llamó a implementar códigos de ética, canales de denuncia robustos y planes efectivos de prevención.
Es tan relevante y no solamente es un valor deseable, sino que es una urgencia, una condición indispensable para la democracia. Y entonces es un desafío que tenemos que es permanente.
Con el diagnóstico sobre la mesa, el desafío es ahora convertir la integridad en una práctica cotidiana y verificable en la administración local.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Con 30 detenidos, 27 de ellos de nacionalidad china, finalizó la denominada Operación Muralla Oriental, la cual desbarató a una de las principales bandas criminales chinas que operaban en la región metropolitana.
Dentro de la estructura criminal que operaba en pleno barrio Meix se encontraba un funcionario de carabineros que entregaba información sobre operativos a cambio de dinero. Tiene los detalles Benjamín Guerrero. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Claro, la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Policía de Investigaciones desbarataron en la llamada Operación Muralla Oriental a una de las principales bandas de origen asiático que operaba en Santiago con su principal base en Barrio Meix. En total son 30 detenidos, 27 de ellos ciudadanos chinos, además de dos chilenos y un boliviano acusados de integrar esta estructura criminal con jerarquías definidas y también presencia en distintos rubros ilegales. Según el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, la organización funcionaba como una verdadera empresa delictual. Tráfico de drogas, contrabando, comercio sexual, homicidios, secuestros extorsivos, falsificación, delitos tributarios y también lavado de activos. Todo apoyado en locales comerciales de fachada y en un sistema de compensación que permite mover grandes sumas de dinero sin pasar por la banca formal. Escuchemos las declaraciones del director general de la PDI.
Estaba vinculado a delitos violentos como tráfico de drogas, cohecho, homicidios, secuestros, comercio sexual, contrabando, defraudaciones, delitos tributarios, falsificaciones. Es una gama de delitos.
Claro, la indagatoria es la segunda etapa de un caso mucho más amplio que ya había dejado 24 detenidos y que permitió ir uniendo hechos que parecían aislados. En los allanamientos se incautaron cerca de 600 millones de pesos en efectivo, moneda extranjera, máquinas POS y equipos usados para blanquear capitales, evidenciando, según las autoridades, cómo estas mafias usaban el sistema económico formal para poder lavar dinero. Según las Fiscalía, la investigación tomó cerca de 3 años, se integró a equipos especializados de la Policía de Investigaciones, al Servicio Nacional de Aduanas y también al Servicio de Impuestos Internos. El fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Alfredo Serri, detalló que entre los detenidos figura un funcionario de carabineros quien, según el persecutor, ya fue dado de baja por la institución y cumplía funciones específicas dentro de esta estructura criminal, entregando información de futuras diligencias de la Policía Civil a esta banda.
Entregar la información de procedimientos que se iban a ejecutar a los diferentes locales comerciales y por eso recibía una remuneración. Es la función que cumple y por los delitos de cohecho en este caso que se formalizarán.
Claro, además, el fiscal afirmó que los secuestros y extorsiones que realizaba esta banda buscaban controlar mercados dentro de la propia comunidad china. Muchas veces sin denuncias formales, lo que mantuvo por años a esta organización operando encapsulada, dijo la fiscalía. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, por su parte, abordó este complejo escenario en Barrio Meix, que es en donde finalmente se concentra esta banda, y afirmó que se requiere un trabajo colaborativo y coordinado para ir destrabando estas redes criminales que se han mantenido operando en este lugar.
El éxito de haber abordado la complejidad de una organización criminal como esta, ¿es suficiente para recuperar el barrio Meix? La respuesta es no. ¿Es simplemente la intervención urbana para recuperarlo? La respuesta es no. Lo que el país tiene como desafío es que la identificación de este tipo de barrios requiere de intervenciones múltiples.
Claro, causa que sigue abierta. Mañana a las 10 de la mañana serán formalizados los 30 detenidos en el séptimo juzgado de garantía de Santiago por una batería de delitos, se los decíamos, entre ellos asociación ilícita, lavado de activos, contrabando, delitos tributarios, secuestros, extorsiones, homicidios, entre otros delitos. Y, según las autoridades, aún quedan líneas investigativas activas para identificar a nuevos integrantes y eventuales conexiones internacionales.
¿Desde cuándo no se entregaron detalles, por ejemplo, desde cuándo estaban estos chinos operando en Chile o estaban en Chile?
No se entregó el detalle específico, lo que sí se dice es que la indagatoria se extiende durante 3 años, que empieza a raíz de distintos delitos específicos, delitos que tenían que ver con falsificación, locales comerciales, incautaciones que luego se van uniendo. Se van cruzando datos por parte de la Policía de Investigaciones, también la Fiscalía en esta investigación, y se va llegando esta verdadera mafia que para aclarar por qué le decimos mafia, porque tiene mucha similitud con lo que son las triadas, las conocidas triadas que operan en Estados Unidos, en Europa, y que son verdaderas empresas del crimen. Se dedican a distintos ilícitos.
Lo que pasa es que generan además una especie de cultura criminal que es muy específica, sobre todo los orientales, particularmente los chinos. Acá uno de los puntos, lo decíamos al inicio, en causa y efecto, es Haifeng Tang. ¿Qué dije? No, es el nombre. Él se llama Haifeng Tang. El señor Tang es, Haifeng, que los chinos es al revés. Es como el presidente Xi Jinping, es su apellido. Bueno, Haifeng es la persona que sale con esta subametralladora a disparar en la calle, que nadie sabe realmente el porqué, pero sale a disparar en la calle y es uno de los puntos más importantes porque en ese momento la policía logra entender la magnitud de esta organización. Es una organización estructurada, con funciones muy específicas y con alto poder de fuego, porque tener una subametralladora significa, digamos, tener recursos frescos, y es ahí donde la policía hace el match con esta investigación que ya llevaba cerca de 3 meses en desarrollo, o sea, por lo menos 3, casi 4 años desde que la policía comenzó a investigar a este grupo que asaltaba principalmente a orientales dentro del mismo barrio Mengs.
Claro, y tiene mucho que ver también con esto que les decía, con el tema de las triadas, estas mafias chinas que operan en distintos países, tiene mucha similitud con eso, es extorsiones, manipulación dentro de la propia cultura china, dentro de los propios comerciantes, extorsiones hacia ellos también,
a sus pares,
tiene mucho que ver con el control también del territorio que ellos van tomando.
Y ahí están dos chilenos, un carabinero, que Gonzalo Hernández Salinas, ¿no es cierto?, que fue detenido, y también una ciudadana boliviana que también formaba parte de esta organización.
Así es. Ella va a ser formalizada mañana también de manera telemática, porque ella está en Copiapó. Así que mañana veremos también qué se teje en el séptimo juzgado de garantía con esta formalización.
Lo más probable es que se van a pedir traductores, porque misteriosamente, pese a que acá no hay ninguno que sea traductor, se les olvida el español cuando
pese
son detenidos.
Pese a que están en Chile hace años.
Claro, y eso era parte también de las dificultades que
la escucha telefónica.
Hablaba hoy día el ministro Cordero, decía, parte de las dificultades de esta investigación fue la barrera idiomática, la barrera cultural que hay para poder identificar estas verdaderas mafias que operan dentro de su mismo idioma.
Imagínate, tú estás interviniendo un teléfono, una escucha telefónica. Imagínense lo que significa hablando, y yo me imagino que también hay ciertos dialectos, como ocurre muchas veces con estos idiomas, los alemanes, por ejemplo, tienen dialectos, que son dialectos, entonces mayor aún, que no es solo un chino mandarín, sino que es de una región específica. Yo me imagino que ahí hubo mucha cabeza, muchas horas para poder entender.
No es solo entender el chino, sino que también cómo se hablaban en clave criminal.
Por supuesto, claro. No es pedirle a inteligencia artificial que te traduzca un idioma así más bien neutro, sino que también es específico lo que querían decir. Ya, vamos a ver, un duro golpe, es un buen golpe, porque esta era una organización que estaba bien aceitada y trabajando como relojito en la zona, y lo que ha logrado la PDI con la fiscalía evidentemente es un golpe, sacarlos. Vamos a ver si es que hay más y si es que no se rearman, porque también eso es lo otro.
Así es, y esto demuestra también de que la intervención en Barrio Mengs no es tan simple, no es tan subjetiva como se ve, sino que es mucho más profunda de lo que se puede ver por encima.
Muchas gracias.
Gracias, Benjamín.
Buenas tardes.
En Hualpén fue detenido uno de los chilenos más buscados por crímenes cometidos en el extranjero. El sujeto es acusado de abuso sexual de 3 menores de edad en Argentina. Los detalles con Camila Elso, de Radio Bio Bio en Concepción.
Cristian Enríquez Vera figuraba como uno de los 18 chilenos más buscados por la Interpol. Estaba en Hualpén, trabajando bajo la fachada de jardinero por una empresa de paisajismo, pero tarde o temprano enfrentaría a la justicia. Luego de más de 2 años prófugo, fue detenido por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI. Se le acusa de abuso sexual de 3 menores de edad en Argentina. El subprefecto Rodrigo Enríquez, jefe de la Brisex Concepción, dijo que el sujeto tenía alerta roja explicó cómo inició la búsqueda, residía en la comuna de Hualqui.
A través de nuestra oficina de Interpol en Santiago se determinó que una de las personas que era requerida, en este caso que mantenía una alerta roja en dicho organismo, podía tener residencia en la zona. Consecuente con eso, los oficiales de Interpol coordinaron con la Brigada de Delitos Sexuales que yo dirijo y efectivamente se logró determinar que esta persona, que era requerida por unos delitos de connotación sexual ocurridos en Argentina, ciudadano chileno, efectivamente se encontraba radicado en la zona.
El oficial dijo que el sujeto trabajaba para una empresa que le prestaba servicios a la municipalidad de Talcahuano.
Uno va buscando domicilio, lugares donde la persona pudiera estar radicada. En este caso se determinó que trabajaba para una empresa de paisajismo que prestaba servicios para un municipio de la localidad, en este caso de Talcahuano, y en ese contexto se ubicó en la mañana mientras se desempeñaba en esa función. En este caso son delitos de abuso sexual que respecto a las cuales habrían tres víctimas identificadas en Argentina.
La Seremi de Seguridad Pública, Paulina Estuardo, señaló que el ciudadano debería ser extraditado para enfrentar a la justicia en el país trasandino.
El delito no prevé fronteras ni jurisdicciones y por lo tanto es muy relevante las coordinaciones que se hagan en este caso a nivel internacional para poder sacar de circulación a estos sujetos. Que además en el caso específico se trataba de un chileno que estaba siendo buscado por el país trasandino. Se lleva a cabo la detención y que por lo tanto seguirá sus procesos correspondientes para después poder proceder a la extradición del sujeto para que vaya a cumplir ante la justicia argentina.
Efectivamente, el sujeto de 38 años pasó a su respectivo control de detención en el juzgado de garantía de Talcahuano, siendo derivado a la Interpol para su extradición a Argentina.
Admisión 2026. La Universidad Central, acreditada en nivel avanzado y adscrita a gratuidad, te invita a formar parte de una institución con presencia en Santiago y La Serena. Más de 95.000 metros cuadrados de moderna infraestructura, 34 carreras y alianzas internacionales respaldan tu futuro.
Universidad Central. Desde la central hacia tu futuro.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Generadores Colbock. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Análisis y profundidad. Radiograma.
La moneda arremetió una vez más contra José Antonio Kast. Tanto el presidente Gabriel Boric como cinco de sus ministros apuntaron al republicano por sus propuestas y lo acusaron de faltar a la verdad.
El abanderado cuestionó el tono y emplazó al Ejecutivo a gobernar los últimos meses que quedan. María José de la Barra con el informe.
Esta semana la moneda volvió a articularse contra el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. El primero fue el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien abordó el tema sobre un eventual indulto a condenados por lesa humanidad y criticó a José Antonio Kast, asegurando que esto sería un retroceso para la democracia. Luego, el abanderado recibió críticas de tres ministros por la situación de la mega toma de San Antonio. No solo lo cuestionó el titular de Vivienda, Carlos Montes, y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sino también la vocera de gobierno, gobierno, Camila Vallejo, quien dijo que toda la toma se instaló en la administración pasada. La ofensiva de la moneda siguió ayer cuando la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, refutó al abanderado por sus dichos en el debate de Archi sobre los femicidios. Y finalmente, el propio Gabriel Boric difundió una imagen hoy del medio fasttech.cl, en la cual califican de falsa una imagen compartida por Kast sobre la situación de la frontera norte. El candidato abordó el tema, cuestionó al Palacio de la Moneda y los emplazó a preocuparse de gobernar los meses que quedan.
Claramente el nerviosismo de perder el poder hace que cada día digan más cosas, ataquen con más fuerza, pero no hay problema. Si las personas, si quieren más de lo mismo, tienen que votar Jara. Si quieren un cambio real, tienen que votar Kast.
Desdramatizó las críticas el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien dijo que están gobernando, aseguró que las campañas le corresponden a los candidatos y además el jefe de gabinete sostuvo que la moneda debe desmentir todas las declaraciones que tiendan al error.
La democracia se construye sobre la base de varios pilares. Uno de ellos es la libertad de expresión y otro es promover el debate sobre la base de la verdad. Que cada vez que se pretende instalar una mentira, tenemos la obligación con el país de aclararla.
El comando de Kast no descartó ni confirmó la posibilidad de recurrir a la Contraloría por eventual intervencionismo electoral.
A 10 días de la segunda vuelta presidencial, Janet Jara reafirmó que mantendrá el tono confrontacional contra José Antonio Kast.
Desde el comando de la exministra respaldan a la estrategia y aseguran que alguien debe marcar diferencias ante un candidato que sostienen ha optado por el silencio. Bárbara Payal con los detalles.
En el penúltimo debate presidencial, Janet Jara decidió elevar notoriamente el tono contra José Antonio Kast. Su estrategia fue evidenciar las contradicciones del candidato republicano y obligarlo a definir posiciones que, según ella, han permanecido en la ambigüedad. Si bien dentro de su comando no existe consenso respecto de los réditos que puede generar esta táctica, Jara optó por profundizarla en su primera actividad posterior al debate realizada en la comuna de San Bernardo. Allí insistió en su ofensiva, ironizó sobre las evasivas de Kast, apuntó contra su asesor económico, Jorge Quirós, y lo desafió en temas como pensiones, acusándolo de querer retrotraer la reforma y migración, cuestionando sus propuestas de expulsiones. Consultada sobre si mantendrá ese tono en lo que queda de campaña, Jara fue clara, seguirá esa línea.
Las elecciones hay que ganarlas con la verdad por delante y con las propuestas. Y si a eso le llaman el tono, así va a ser. Voy a seguir proponiendo cosas, pero también diciendo verdades que a algunos les pueden incomodar.
El diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, vocero del comando, reforzó que los próximos días es fundamental que sea la candidata quien marque diferencias para demostrar a la ciudadanía que hay dos propuestas de país.
Así está pensado el resto de la campaña, es que la ciudadanía se va a ver enfrentada a elegir entre dos visiones, dos miradas, dos proyectos de país completamente diferentes. Y ahí es donde es importante que Janet Jara marque la diferencia.
Pese a que el diseño ya está en curso, lo cierto es que en un inicio recibió resistencia dentro de la alianza, principalmente por parte de figuras del socialismo democrático que buscaban dar prioridad a las propuestas en esta recta final. Si bien el exministro de la Concertación e histórico militante del PPD, Sergio Vitar, sugirió que el tono puede ser efectivo para develar la verdadera postura de José Antonio Kast, relevó la importancia de combinar tanto ofensivas como propuestas para entregar señales de gobernabilidad.
Yo creo que hay que combinar. Hay que mostrar aquello que Chile no puede vivir en 4 años en emergencia, tiene que vivir 4 años de dar un salto hacia el futuro. Y en ese sentido creo que ella garantiza más gobernabilidad.
Desde el comando ven así con expectativas el último debate presidencial que se llevará a cabo la próxima semana, donde esperan que el tono siga escalando.
La ley de las tres causales todavía deja fuera a miles de mujeres. Escuchamos a Macarena Lara Herrera, abogada, directora de ABOFEM, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
El aborto ocurre independientemente de su criminalización. Lo que cambia son los riesgos a los que se ven expuestas las mujeres y sus familias al verse obligadas a tener que recurrir a la clandestinidad. Muchas mujeres evitan acudir al sistema de salud incluso frente a complicaciones por el miedo a ser denunciadas. En este sentido, la criminalización también genera efectos emocionales y sociales que son más bien profundos, como la estigmatización, el aislamiento, el miedo. Finalmente, quienes solo cuentan con recursos o con redes pueden acceder a abortos en mejores condiciones, mientras que las de menos recursos enfrentan un mayor daño y una mayor vulnerabilidad.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
Ya estoy lista, ¿nos vamos con ello?
Mi amor, no cabemos, van completos.
¿Dijo completos?
Yo, un completo está perfecto con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Decomisan 4 kilos de pasta base de cocaína valuada en 39 millones de pesos que eran transportados por un ciudadano venezolano en situación migratoria irregular. La información con Diego Malverde de Radio Bio Bio en Valdivia.
La detección fue realizada por funcionarios del OS-7 de Carabineros en un control carretero efectuado en la comuna de La Unión, en el extremo sur de la región de Los Ríos. Según los antecedentes policiales, la droga pertenecía a un hombre de 27 años de nacionalidad venezolana en situación migratoria irregular que viajaba en un bus desde Santiago. El jefe de zona de Carabineros en Los Ríos, general Carlos Contreras, detalló que el avalúo de la droga decomisada es cercano a los 39 millones de pesos.
Logrando en la comuna de La Unión incautar 39.000 dosis de droga, volaban 39 millones de pesos aproximadamente. Esto se enmarca en el trabajo que hace a diario el OS-7 en la ruta 5 Sur y diferentes rutas donde hay un proceso de control de buses en el marco de la estrategia que tiene el OS-7.
Desde el Ministerio Público indicaron que el involucrado fue presentado ante el Juzgado de Garantía de la Unión para la audiencia de control de detención y posterior formalización por el delito de tráfico de drogas. Al no tener cédula de identidad chilena, se le debe otorgar un RUT provisorio para realizar el proceso judicial. La detección de la pasta base de cocaína estuvo a cargo de la ejemplar canina Gema del OS-7, que este año ha logrado el decomiso de cerca de 50 kilos de distintas drogas en operativos de Carabineros. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Se mantiene la incertidumbre sobre la continuidad de la pileta de aguas danzantes en Puerto Montt, que lleva 6 años sin reparar. Si bien desde el municipio anunciaron la demolición por su alto valor de reparación, la Contraloría objetó esta determinación. Los detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
En su momento, la Municipalidad de Puerto Montt anunció la demolición de la pileta, la que su construcción costó más de 1.000 millones de pesos. Fue ampliamente cuestionada por su alto valor, el incumplimiento en la recepción de obras, hechos que incluso sirvieron como antecedentes para destituir al exalcalde Gervi Paredes. Sin embargo, a través de un pronunciamiento, Contraloría General de la República puso en duda la decisión de la administración municipal actual porque el informe técnico que presentó el municipio y que indicaba que la reparación de la pileta costaba casi 1.000 millones de pesos no se ajustó a la ley de compras públicas porque fue gratuito, lo que implicó una infracción a los principios de probidad y transparencia. Fue el concejal del Partido Socialista, Sebastián Almonacid, quien presentó el requerimiento para que se indaguen los hechos.
Esperaría que cualquier decisión que el alcalde tome, cualquier justificación en la que él se base, esté amparada por los procedimientos legales. No porque él está haciendo las cosas bien en otras materias, como ordenar el centro de Puerto Montt, implica que aquí él va a tener pie libre para hacer lo que quiere.
El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, reafirmó su intención de demoler la pileta, afirmando que los concejales que ponen en cuestión esto quieren mantener el legado de la administración anterior.
Es que no es un informe irregular, porque como digo, es parte de un proceso que estamos haciendo que no le costó ningún peso a la Municipalidad de Puerto Montt. Efectivamente, las demoliciones o los trabajos respectivos, bueno, se harán a licitaciones también referentes. Hoy en día quieren mantener la pileta. Está bien, así que hay un alcalde que no la quiere. Yo creo que la gran mayoría de puertomontinos no quiere una pileta.
Según constata Contraloría, la demolición de la pileta costaría casi 350 millones de pesos. Además, se ordenó un procedimiento disciplinario para investigar a los responsables de haber infringido el principio de probidad administrativa en el municipio al ordenar la creación de un informe gratuitamente. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El gobierno
gobierno publicó en el Diario Oficial el decreto que pone en marcha el plan de expropiaciones de más de 110 hectáreas en la megatoma de San Antonio para así iniciar el proyecto habitacional y evitar que los pobladores abandonen el terreno.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, descartó que la solución anunciada por el Ejecutivo incentive la proliferación de nuevos campamentos. Danilo Ormeño con el informe.
Con el cronómetro judicial al límite, el gobierno publicó a través del Diario Oficial el decreto exento 88 que considera el plan de expropiación de 110 hectáreas de las poco más de 200 que incluyen el terreno propiedad de la inmobiliaria San Antonio, donde hoy radica la megatoma. Así el Ejecutivo podrá iniciar el diseño del proyecto habitacional destinado a reubicar en el mismo Cerro Centinela a cerca del 90% de los más de 4.100 hogares que actualmente residen en condición de ocupación irregular y que forman parte de las 40 cooperativas que lideran el proceso. Paralelamente, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, firmó junto a las cooperativas el convenio que amarra el desarrollo del proyecto habitacional. Allí, el secretario de Estado enfrentó las críticas sobre el incentivo que provocaría la solución del gobierno en la proliferación de nuevas tomas en otros lugares del país.
Esto de saltarse a la fila es una caricatura. Las personas que están dentro del campamento, ¿cuánto se van a demorar en terminar de urbanizar y todo? No sé, 2, 3, 4 años. Esto tiene un tiempo. Nosotros vamos encontrando realidades distintas, necesidades distintas que requieren respuestas especiales.
Consultado por Radio Bio Bio sobre las cerca de 400 familias que no están incorporadas en las cooperativas y que serían sometidas al desalojo, el ministro aseguró que eso será analizado durante el proceso. Mario Reyes, presidente de la Federación de Cooperativas del Cerro Centinela, detalló que la idea es incluir a la mayor cantidad de familias en el paño de las 110 hectáreas que serán expropiadas y así evitar que acudan a los albergues que serán habilitados.
Las otras familias que quedan fuera, nosotros estamos trabajando en conjunto con el Ministerio y nosotros como Federación y Cooperativas en ver cómo reubicar a estas familias. Las vamos a mover hacia adentro de las 100 hectáreas. La idea de nosotros es que no vayan a los albergues.
El Ministerio de Vivienda insistió en el cálculo de 11.000 millones de pesos que costaría la expropiación al Estado, algo que decantaría en acciones judiciales de los propietarios y que además sería cubierto con un fondo de emergencia del presupuesto de este año 2025. Junto con la presentación del plan de expropiación y el incipiente proyecto habitacional, el Ministerio del Interior debía informar a la Corte de Apelaciones de Valparaíso el cronograma de desalojo que podría incluir plazos y grupos de familias, algo que pese a las consultas de la radio, el gobierno prefirió no detallarlo.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Israel envió una delegación a El Cairo para mantener conversaciones con los mediadores con el objetivo de lograr el regreso inmediato del cuerpo de su último rehén en la Franja de Gaza, según informó la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu en un comunicado.
Por orden del primer ministro Netanyahu, partió hacia El Cairo una delegación encabezada por el coordinador del Servicio de Seguridad de Israel, Gal Hirsch, quien mantuvo conversaciones con los mediadores con el objetivo de lograr el regreso inmediato del último secuestrado, el difunto sargento Ran Vili, reza la nota.
La delegación israelí, según el comunicado, incluyó además a funcionarios del ejército israelí, el Chin Bet y el Mossad.
Al término de la conversación se acordó concentrar esfuerzos intensivos e inmediatos que conduzcan al cumplimiento total de la misión del Servicio de Seguridad de Israel, concluye el mensaje de la oficina de Netanyahu.
Ayer Hamas entregó a Israel el cuerpo de Sudhisak Rintalak, el rehén tailandés que quedaba en Gaza, con lo que ya solo queda un cautivo fallecido en la franja palestina, el policía Billy.
Desde el 10 de octubre que entró en vigor el acuerdo de alto al fuego en Gaza auspiciado por el presidente Donald Trump, el grupo islamista Hamas ha entregado a los 20 rehenes que quedaban vivos en la franja y a 47 de los 48 cuerpos de los cautivos fallecidos.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
En un 54% disminuyeron los episodios críticos durante el año 2025 en Temuco y Padre Las Casas por la implementación del plan de descontaminación atmosférica.
Mientras que en 8 años la contaminación se redujo en un 30% en ambas comunas. Tiene los detalles Bárbara Justi de Radio Bio Bio en Temuco.
Dato Resultados positivos arrojó la cuenta pública anual del plan de descontaminación atmosférica vigente desde 2017 en dos comunas de la Araucanía. En cuanto a la calidad del aire en Temuco y Padre Las Casas, en 2025 se registraron 35 episodios de contaminación, de los cuales solo dos fueron catalogados como emergencias, mostrando así una disminución respecto a años anteriores. Así lo destacó el representante de la cartera en la región, Félix Contreras.
Los niveles de contaminación se han logrado reducir, los episodios de contaminación, tanto niveles de alerta, preemergencia o emergencia, en casi un 54%. Que si uno recuerda años atrás, cuando uno observaba, ¿no es cierto?, las tardes en invierno, por la ventana a veces no alcanzaba siquiera a ver la reja, producto de la mezcla del humo con neblina. O incluso en el centro de Temuco, uno a una o dos cuadras no se lograba tener una muy buena visión. Por lo tanto, eso hoy día ya ha cambiado.
Además, según el último inventario de emisiones de 2017, se constató una reducción de más del 30% en el material particulado. Se destacó también que en el periodo el número de subsidios de aislación térmica representan un 60% de avance. En cuanto al recambio de calefactores, en 2025 se realizaron 4 llamados de postulación, donde las familias pudieron optar por el reemplazo de la calefacción a leña por una alternativa de pellet o aire acondicionado, alcanzando un 38% de la meta. Y se adquirieron más de 1,000 sistemas de calefacción que serán instalados durante 2026. El desafío para el próximo año será llegar con esta iniciativa a otras comunas. En Villarrica, por ejemplo, luego de varios meses de monitoreo, se constató una serie de problemas en la calidad del aire. Para avanzar en un plan para esa comuna, esta deberá ser declarada como zona saturada, un proceso que se mantiene vigente y que también apuntaría a Pucón y Angol. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Faltan 10 minutos para las 20 horas. El jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, realizó un llamado a las fuerzas del progresismo a tender puentes con el Partido de la Gente con el fin de lograr un nuevo administrativo en la Cámara.
Desde la tienda que lidera Franco Parisi dicen estar abiertos a conversar tanto con la izquierda como con la derecha. Tiene más detalles Gonzalo Holguín.
El jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, llamó al Partido de la Gente a sostener una conversación con miras a establecer un nuevo acuerdo administrativo y de gobernanza de la Cámara de Diputadas y Diputados. Soto, quien fue presidente de la Cámara Baja a inicios de este periodo, recuerda que hace 4 años ya sostuvo un diálogo con los primeros diputados PDG como uno de los articuladores del acuerdo en el ala progresista de la corporación. Entrando a su tercer periodo como diputado, Soto dijo tener mucho respeto por el Partido de la Gente y que este acuerdo sería manteniendo la autonomía política del partido de Franco Parisi.
Tengo un profundo respeto por el PDG, extiendo una invitación a conversar, respetando las autonomías, y creo que el futuro de Chile nos obliga a atender puentes.
Sin embargo, el diputado RN Andrés Celis ya llamó a los parlamentarios oficialistas a no perder el tiempo, deslizando que ellos ya tendrían a los dos PDG necesarios para que las derechas alcancen los 78 votos necesarios.
Me da la impresión que van a perder el tiempo, porque el Partido de la Gente, yo al menos avisoro a 2 diputados que son más bien cercano al futuro gobierno. Con eso ya la mesa es de mayoría nuestra.
Concordando con la posición del PPD, una de las jefas del Comité del Frente Amplio, Lorena Fríes, fue más allá. E incluso dijo que pueden haber algunas coincidencias políticas en algunos temas en las que podrían trabajar en conjunto con la tienda de Franco Parisi.
El Partido de la Gente está expresando una sensibilidad que no hemos sabido leer, conocernos, a generar confianza y ver en qué ámbitos podemos trabajar en conjunto.
El diputado electo del PDG por el Distrito 7, Juan Marcelo Valenzuela, es uno de los más cercanos a Parisi en la nueva bancada. Él aseguró que hablarán tanto con la izquierda como con la derecha, con total autonomía política.
Vamos a conversar con izquierda y con derecha, buscando la mejor posición para la bancada bisagra, que es la bancada del Partido de la Gente. Tener una participación intensa en las distintas comisiones, y la autonomía de nosotros es total.
En todo caso, también hay quienes tienen una tesis mucho más pesimista, que asegura que las energías del sector no deberían concentrarse en buscar un acuerdo con el Partido de la Gente, porque no habrá control interno en esa bancada y se terminará quebrando. Incluso algunos creen que habrá parlamentarios del progresismo que se verán seducidos por los cupos de comisiones del acuerdo con la derecha y se podrían incorporar a esa fórmula.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
La delegación presidencial provincial de Biobío confirmó la reparación millonaria víctimas de violencia rural.
Afectados por el gran atentado incendiario de Rucalgo en la comuna de Santa Bárbara figuran entre los afectados que serán apoyados. Tiene la información Mario Tapia de Radio Biobío Los Ángeles.
El delegado presidencial provincial de Biobío, Javier Fuchslöcher, confirmó en Los Ángeles que 600 millones de los más de 800 destinados a la reparación de daños por violencia rural serán distribuidos en la provincia de Biobío, especialmente los afectados por el atentado incendiario registrado este año a la central Rucalhue, donde fueron quemados más de 50 camiones y maquinarias.
Es el de los empresarios que fueron afectados por el atentado incendiario que dañó maquinaria en la central Rucalhue durante el primer semestre de este año, con quienes se trabajó, se acompañó y ya en este concreta el apoyo a través de este monto de 600 millones de pesos que va en directo beneficio de sus actividades productivas, pero por sobre todo de que sigan generando actividades, pero también empleo en sus diferentes faenas.
En tanto, el gremio de agricultores señaló que si bien es positiva la medida, los recursos siempre son insuficientes ante la magnitud y frecuencia de estos atentados en el sector rural, como lo dijo José Miguel Estelmayer, presidente de Socavío.
El programa de apoyo a las víctimas es algo que hace tiempo estamos pidiendo, así que cualquier recurso que vaya llegando para eso, por supuesto que es bueno. Yo creo que todavía son recursos escasos. Aquí hay que aumentar más los montos, porque la cantidad de víctimas que tenemos durante estos últimos años ha sido muy grande, gente que ha sufrido mucho, que ha perdido prácticamente todo con los atentados, etcétera. Muchos agricultores que de verdad hoy día están prácticamente fuera del mercado precisamente por estos atentados.
El delegado provincial agregó que esta es una señal muy importante que da el gobierno en el sentido de que está la voluntad de acompañar en todo momento a los afectados por la violencia rural en la zona de Biobío y más al sur, donde se han registrado estos hechos condenables. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Gendarmería presentó una denuncia contra un funcionario que habría agredido a tres compañeros en la cárcel de San Felipe, que se encuentra clausurada temporalmente.
También se ordenó un sumario administrativo para determinar la responsabilidad y eventuales sanciones para el gendarme involucrado. Tiene más detalles Benjamín Duque de Radio Bio Bio en Valparaíso.
La Fiscalía informó que recibió un procedimiento denunciado desde el complejo penitenciario de San Felipe, donde habrían ocurrido diversos incidentes violentos durante una jornada de notificación de destinaciones del recinto carcelario. Cabe recordar que 350 internos deberán ser trasladados de manera temporal después de que el establecimiento fuera declarado no apto para su uso, todo esto debido a daños estructurales provocados durante unas obras. Respecto a la situación, este involucró a dirigentes gremiales que ingresaron abruptamente a la oficina del alcaide, donde se mantenía una reunión para coordinar la reubicación del contingente, momento en que uno de los integrantes antes del gremio tomó el brazo de una funcionaria causándole lesiones. Esto fue informado por el fiscal Mauricio Díaz del turno regional de instrucción y flagrancia.
Ingresa a la oficina del señor alcaide del complejo penitenciario de San Felipe una serie de dirigentes gremiales. Durante dicho ingreso, uno de los dirigentes tomó justamente del brazo derecho a un funcionario de dicho lugar, provocándole una serie de lesiones que fueron contratadas posteriormente por parte del servicio de urgencia.
Es más, Gendarmería declaró a través de un comunicado que junto a esta agresión física, el funcionario también denostó verbalmente a otras dos trabajadoras del recinto. Uno de los involucrados en este hecho, quien prefirió mantenerse bajo el anonimato, negó haber agredido a la funcionaria y acusó ser insultado por la Dirección Regional de Gendarmería.
Ingresamos a la oficina para que nos recibiera y él en ese instante me insulta, me trata de tonto, me dice que yo no estoy apto. Cuando le digo, oiga, usted me está discriminando, y se para violentamente de la mesa. Después que pasa eso, aparece una funcionaria, indica que la agredieron porque no me identifica. Dice, miren lo que hicieron, dijo la funcionaria. Completamente falso, yo jamás tocaría a una funcionaria.
Ante estos antecedentes, la Fiscalía dispuso diversas diligencias para aclarecer lo ocurrido, entre ellas la fijación de lesiones y recolección de declaraciones. Desde la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
La construcción de la ampliación de la cárcel de Puerto Montt podría iniciarse recién en 2027, una situación que preocupa ya que, como en todo el país, el sistema penitenciario en la región de Los Lagos está sobrepoblado. Los detalles con Robinson Cárdenas.
Sin inhibidores de señal de celulares, con un perímetro vulnerable y casi 2.000 internos en sus dependencias, la cárcel Alto Bonito pasó a absorber reos de otros recintos del país a gestionar traslados ya que su capacidad fue superada. En la vereda contraria, los funcionarios no ven mayor crecimiento en las dotaciones y en lo apretado del espacio esperan expectantes que se concreten anuncios realizados en mayo del 2024, cuando se adelantó el crecimiento del penal junto a mejoras en seguridad, procesos de licitación. A la fecha, sin novedades. Adicionalmente, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fuensalida, aseguró que en el marco del plan de infraestructura penitenciaria, la cárcel de Puerto Montt será intervenida recién desde 2027, lo que, de acuerdo al presidente de la Asociación de Directivos, Profesionales Técnicos Administrativos y Auxiliares de Gendarmería en la zona, Juan Imío, es preocupante.
La licitación de la actual concesión termina el año 2027 y ahí se va a producir un nuevo proceso para efectuar y materializar la ampliación del complejo penitenciario. Porque el plan de infraestructura penitenciaria está pensado hasta el 2030 y los recursos han sido comprometidos por el Congreso Nacional en ese entendido.
Es necesario inyectar mayor recurso humano, es necesario inyectar presupuesto para infraestructura y para otras áreas que son tan sensibles en el sistema penitenciario de la región de Los Lagos, que degradará la situación, porque esto tenemos que atenderlo hoy día.
En Chile se generó el plan de infraestructura penitenciaria el año pasado, el que tiene una proyección y metas a 2030, por lo que la cárcel de Puerto Montt, considerando las fechas, pese a la urgencia, parece no ser prioritaria. En la capital regional de Los Lagos, Biobío, la radio.
En Radiograma.